información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las Cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días. Hoy que es lunes 29 de septiembre del año 2025. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio, mi Charlie. De Así las Cosas con Loret, arrancando semana, mucho, mucho que contarles.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Se nos está terminando septiembre, así es que hay muchísimo este lunes.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
La semana pasada asesinaron a un joven en el CCH Sur de la UNAM. Y esto desató una serie de amenazas digitales para el CCH, para el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y por eso hoy los planteles de Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo anunciaron la suspensión de actividades académicas y administrativas. No solamente hoy, van a parar hoy, mañana, pasado, toda la semana, hasta el 3 de octubre como medida preventiva. Hace unos minutos se informó del desalojo en otra instalación de la UNAM, la Prepa 8. También se reportaron amenazas a través de Facebook en contra de estudiantes de la Facultad de Química. Y entonces la Facultad de Química en Ciudad Universitaria ordenó el cierre de las instalaciones y el movimiento a clases en línea en lo que se investiga el origen de la amenaza. Es decir, estamos hablando de una crisis de amenazas, una crisis de seguridad en la UNAM. ¿Qué dice la UNAM? ¿Qué ha pasado desde que se reveló un mensaje en el que se amenazaba que algo malo pasará en la facultad el martes 30 de septiembre y cobraría la vida de varios estudiantes? Así decía el mensaje. Víctor Sandoval, vamos contigo, adelante.
Así es, Carlos, buenas tardes. Pues a partir de esto que ocurrió el 22 de septiembre en el CCH Sur, pues estas llamadas anónimas para alertar, para desestabilizar o simplemente pues para amenazar en diferentes planteles educativos. Se han sumado ya más escuelas, facultades de la UNAM. A pesar de estos hechos, pues no se ha confirmado nada, ningún hallazgo. Quiero decirte que incluso ha habido ya introducción de policías al interior de los planteles para revisar, incluso con algunos perros, cuando no hay clases, revisar todas las instalaciones, incluso en Naucalpan también, en el CCH. Las facultades que se han sumado a este paro son de tal Filosofía y Letras, Artes y Diseño, Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad de Música, Derecho, Odontología, Arquitectura, Ingeniería, Química, Contaduría, Veterinaria esta mañana, así como también de la Escuela de Educación en Línea. Se están haciendo algunos trabajos con la Policía Cibernética, se están analizando algunas llamadas para saber del origen precisamente de esto. Planteles de bachillerato son CCH Sur, Oriente, Azcapotzalco, Vallejo y Naucalpan, tentativamente para reanudar el 3 de octubre. La suspensión también abarca la FES Aragón, Acatlán, Iztacala, Zaragoza y Enfermería y Obstetricia. La Fiscalía de la Justicia de la Ciudad de México y con Policías de Investigación y Seguridad Ciudadana están llevando a cabo rondines en los planteles educativos para ver si ven algún objeto raro, personas sospechosas. En tanto, la Fiscalía del Estado de México, Carlos, también está haciendo lo propio en los planteles que le compete a aquel perímetro mexiquense. Son ya muchas escuelas de la UNAM, facultades, CCH, que se han sumado a este paro, por lo menos esta semana, y también algo tiene que ver, incluso para bajar un poco de nivel, Carlos, la marcha del próximo jueves 2 de octubre. Reporte, Carlos.
A ver, ¿cómo está eso de la marcha del 2 de octubre?
Sí, Carlos, siempre cuando cae entre semana, el 2 de octubre, se suman más estudiantes de las diferentes facultades y también algo que se ha dicho también, digo, no de manera oficial, pero sí entre estudiantes y profesores, que es precisamente para que esta alerta que hay ahorita en los planteles educativos, pues los padres de familia les digan no vayas a la marcha, no vaya a pasar algo, simplemente es algo como para bajar de nivel un poco la cantidad de los participantes el próximo jueves.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto, Víctor Sandoval.
Hasta luego.
Hasta luego. 1:06 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
¿En qué broncas anda metido Adán Augusto López? El ajonjolí de todos los males. No hay expediente controversial en México. No hay negocio turbio. No hay cosa rara en donde no aparezca la mano de Adán Augusto López. Imagínense de qué tamaño es la crisis. Que Adán Augusto López se ha visto obligado a hacer lo que no había hecho nunca. Ha convocado de última hora a conferencias de prensa. Este será un funcionario soberbio, déspota. Lo sigue siendo en buena medida. Pero además, como se sentía intocable y poderoso, nunca convocaba a conferencia de prensa, nunca jamás de los jamases. Si acaso los reporteros podían ahí acercarse y extender el micrófono, el famoso chacaleo, como se le conoce en el argot, ¿no? Que llegan todos y le preguntan y en lo que él va caminando y dice dos, tres cosas. Hoy tuvo que convocar a otra conferencia de prensa. A otra conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque le está subiendo el agua por todos lados. Por todos lados. ¿Qué dice la presidenta Sheinbaum hoy en la mañana? Que Adán Augusto ya explicó lo que tenía que explicar. No, perece. Creo que ni ella se lo creyó. Tan no se lo creyó la presidenta que dijo, bueno, pero si hay alguna irregularidad, vamos a hacer las investigaciones, ¿no? Ahora la duda es que con base en lo que ha dicho el propio Adán Augusto López, resulta que mientras era funcionario público, siguió recibiendo millones de consultorías y asesorías jurídicas en su notaría. ¿Y quiénes le pagaban estos millones? Empresas que tenían gobiernos, que tenían contratos con el gobierno. Y apenas hizo el cálculo el Reforma el fin de semana, ¿sabe cuál fue la tasa de impuestos que pagó Adán Augusto López? Menos de 3%, 2.8% de impuesto realmente pagó, según lo que él mismo ha declarado. Entonces, todos los días es un escándalo, ¿no? Como decíamos el otro día, lo que empezó siendo los relojes lujosos y caros, relojes de a millón de pesos, se volvió los contratos de sus amigos en el gobierno, el financiamiento ilegal de su campaña, su intento de ser candidato de Morena a la presidenta, la campaña anticipada de Andrea Chávez, integrante de su grupo político en Chihuahua, financiada por empresarios que habían recibido contratos de él, una campaña también multimillonaria, gastados más de 200 millones de pesos y cosas de esa naturaleza, y de ahí nos pasamos a la madre de todos los escándalos, la barredora, que él puso de secretario de seguridad al líder de un cártel, y luego resulta que uno de los empresarios de la red de huachicol, el otro gran escándalo, uno de los empresarios que instrumentaba la comercialización del huachicol contrabandeado, gran amigo, apoyo de Adán Augusto, que lo financió en su aspiración presidencial, y luego seguimos caminando, y el tema de su declaración de impuestos y los millones que recibió, y luego que realmente pagó una tasa de 2.8% de impuestos, cuando el gobierno ahorita pues está en el pleito de los impuestos con Ricardo Salinas Pliego. Por todos lados aparece Adán Augusto. Verónica Méndez, ¿cómo estuvo el show de hoy?
Estuvo en el lavadero de manos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Sí, Adán Augusto López por segundo día consecutivo convoca a una conferencia de prensa y, como bien lo señalabas, nunca de los nunca, jamás de los jamases, ni por error, Adán Augusto López convocaría una conferencia de prensa para hablar con los reporteros que cubrimos el Senado de la República. Bien lo señalas, las conversaciones que hemos tenido con él a más de un año de esta legislatura ha sido a través del chacaleo y de corretearlo y casi de cazarlo, va a pasar por ahí, ahí hay que ponernos, no, que ya bajó al estacionamiento. Bueno, así es como se conversa y se entrevista a Adán Augusto López más de un año aquí en el Senado de la República. Hoy amanecimos con el amigo hermano de Andrés Manuel López Obrador, que solo vivía con 200 pesos en la cartera, pues con un rosario de explicaciones sobre sus millonarios ingresos entre el 2023 y entre el 2024, Carlos. Dice que no ha tenido condonaciones de impuestos, que él ha pagado sus impuestos correctamente ante la Secretaría de Hacienda, ante el SAT, como corresponde, por salarios y servicios, por asesorías, por arrendamientos, porque también es ganadero, porque también tiene sus litigios para recuperar las herencias de su papá, de su mamá. O sea, es un hombre multimillonario, no, Carlos.
La lana que recibe, dice que es el notario más importante de Tabasco, que recibe ahora los millones de allá. Pero también tiene departamentos en Estados Unidos, pero también recibe herencias, pero también es ganadero. Y además, o sea, está todas las tranzas que hace, que están documentadísimas, ¿no?
El amigo hermano el amigo hermano rico, ¿no? Del presidente pobre. O sea, es que se mueve y le salen propiedades.
El presidente pobre se está cayendo a pedazos,
¿no? Claro, por supuesto.
Porque suena a prestamón, ¿no?
Fíjate, dijo que en el 2024 tuvo ingresos superiores a 61 millones de pesos. Oiga, pero ¿cómo? Si usted andaba buscando ser presidente en el 2024, andaba ya cuando no le dieron, cuando su corcholata fue aplastada, pues ya lo pusieron como coordinador también de campaña de Claudia Sheinbaum. Usted estaba en la política. No, pero pues también soy asesor, soy ganadero, tengo arrendamientos. 61 millones de pesos en el 2024,
pero
y dice que pagó.
Lo más polémico es todo lo de las empresas. Los depósitos, ¿no? Sí. O sea, lo de la notaría, ¿no? Porque ahí le dan dinero a empresas que son contratistas del gobierno, ¿no?
Así es, empresas que tienen.
Digo, lo más polémico de lo de la lana, creo que lo peor es lo de la barredora, ¿no? No tiene lo de la barredora y lo del huachicol fiscal, me parece lo peor de todo, ¿no?
Y vamos a escuchar, o sea, nada, escucha la cantidad de dinero que justifica sus ingresos del 2024. Vamos a escuchar.
Total de impuesto pagado por el contribuyente, 11.816.165 pesos. Adicionalmente, pagué de IVA 1.871.298 pesos, lo que hace un total pagado para el ejercicio del 2024 de 13.667.463 pesos.
Carlos, se le insistió, bueno, él dice en el 2024 yo no era funcionario, bueno, pero pues por cuestión moral de su propio movimiento, estaba usted buscando ser presidente de la República, estaba usted buscando entrar al Senado de la República y haciendo millonarios negocios. Bueno, insistió Adán Augusto López en que él no ve fuego amigo. Entonces, ¿de dónde salió toda esta documentación, Carlos? Porque los documentos del SAT solamente los tiene el gobierno y las autoridades hacendarias. Él dice que él no ve fuego amigo en medio de todo este escándalo. Vamos a escuchar.
Yo nunca hablé de fuego amigo, yo coincido con la presidenta. No es, desde luego, fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. Y en su momento yo lo daré a conocer. Pues cuando yo considere políticamente oportuno.
Fíjate, Carlos, que el millonario senador, porque pues ahora sí le podemos decir el multimillonario, el conde, ¿no? Pues es un conde, o sea, tanta riqueza que tiene, Carlos, tanta riqueza, ¿no? O sea, el millonario senador en otro tema insistió en que sea fuego amigo y también rechazó que haya sido citado o llamado por las autoridades. Le dijeron que hasta este momento él no ha sido convocado, él no ha sido llamado por las autoridades judiciales por el escándalo de su narcosecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena. Y le preguntamos, oiga, Y este viaje tan largo que hizo Requena de Paraguay a México y que tuvo escalas larguísimas, pues hay versiones de que en ese trayecto tan largo pudieron haber pactado con él y dijo, esas son fantasías. Hasta aquí mi reporte, Carlos.
Qué cosa, qué cosa. Muchísimas gracias, porque sí estuvieron bien raras esas escalas, ¿no? Pero, o sea, quién sabe.
Pues imagínate, ahí, rara, ¿no? Tantísimas horas de Paraguay a Chiapas y luego de Chiapas una escala, ¿no? O sea, levanta todo tipo, diría el clásico, de sospechosismos.
Gracias, Vero. Estamos
hasta
en
luego.
Oiga, a la presidenta le preguntaron en la mañanera si entre las investigaciones abiertas por el huachicol fiscal no se ha requerido a la actual gobernadora de Veracruz, que fue secretaria de Energía en el gobierno de López Obrador, la morenista Rocío Nale. Y tajante la presidenta dijo que no. Pero lo que sigue dando es la investigación de Hernán Bermúdez Requena, el líder de La Barredora. Fíjese que se sabe ahora que Bermúdez controlaba el crimen junto al cártel Jalisco Nueva Generación y que desde el 2021 se tenía información de que controlaba el tráfico de drogas en Tabasco, migrantes y huachicol de Veracruz hasta Guatemala en una alianza con el cártel Jalisco. Se sabe que el líder de La Barredora compró como secretario de seguridad de Tabasco 72 millones de pesos en uniformes, compra que concretó con una empresa cercana a Adán Augusto López. Lo de que estaba metido en todos estos negocios yo lo vi en el diario El Universal. Por cierto, hablando del cártel Jalisco Nueva Generación, hoy la DEA informó que ha dado un golpe histórico contra ellos, que en 5 días lograron arrestar a 670 personas en 7 países. Decomisaron 92 kilos de fentanilo y más de 1 millón de pastillas falsas, 6 toneladas de metanfetaminas y 22 toneladas de cocaína, 244 armas y 48 millones de dólares en divisas y activos. Esto lo está dando a conocer la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, como un mega golpe contra el cártel Jalisco. La presidenta Sheinbaum insistió en que Estados Unidos y México tienen buena colaboración, que incluso Estados Unidos ha reconocido que entran las armas a México vía Estados Unidos y que están colaborando con eso. Hay intercambio de información para combatir a las redes criminales, también intercambio de información para combatir al huachicol. Dice la presidenta que ha disminuido el ingreso de combustible desde Estados Unidos, ya que parte del crudo refinado mexicano regresaba sin el pago de impuestos. Dijo que se han intensificado los operativos aduanales y será un buen acuerdo para ambos países. Y bueno, pues durante fin de semana la cosa de la violencia en el país tremenda. En Chilpancingo, el crimen organizado quemó camiones de rutas foráneas y locales. 2 mujeres y 2 niñas quedaron con quemaduras. Un repartidor del mercado y el dueño de la empresa pollera fueron asesinados. El gobierno municipal tuvo que tomar el control de los traslados de la población y reforzar los operativos de seguridad. El alcalde de Chilpancingo, que es del PRI, Gustavo Alarcón, pidió ayuda a la presidenta Sheinbaum y al secretario de seguridad, Omar García Harfuch. Este presidente municipal, Gustavo Alarcón, tomó el cargo después de que decapitaron el año pasado al que era el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. No solo Guerrero, lo que pasó también en Michoacán. El fin de semana se reportaron ataques simultáneos con narcobloqueos, ataques con drones, balaceras e incendios en Pátzcuaro, Tepalcatepec y Coahuayana. En este último municipio, en Coahuayana, el gobierno pidió a las familias que ni salieran de sus casas, que se mantuvieran resguardadas de manera preventiva ante los hechos violentos, y suspendieron las clases este lunes. En la conferencia, la presidenta confirmó que en esa región de Michoacán se han dado detenciones relevantes. Cayó un individuo apodado El Silencio, y al parecer, por haber detenido a este individuo, es que pues vinieron todos estos ataques con drones, con balaceras, con incendios, etcétera, etcétera. Tenemos más de Sobremesa despuesito de la pausa, 1:20.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25. tres cosas con Carlos Loret de Mola.
Una de la tarde con 26 minutos. Arely Paz, algo de última hora.
Fíjate que en su cuenta de X, Carlos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, escribió: resultado del trabajo de investigación de inteligencia, elementos de la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional de Seguridad, del Centro de Inteligencia del Gobierno de Guanajuato y su Secretaría de Seguridad, pues detuvieron a un objetivo prioritario del Gobierno de Guanajuato en Jalisco, a Gustavo N., alias Viejón, jefe del grupo operativo La Barredora, afín al cártel Jalisco Nueva Generación.
Órale, así es de La Barredora el tipo.
Así es. Vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución, venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo, autotransporte, una fichita, además de agresiones en contra de grupos antagónicos y corporaciones del estado de Guanajuato. Su detención va a contribuir a disminuir los índices de violencia, escribe el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Carlos.
Entonces era cabeza de La Barredora en
Guanajuato.
En Guanajuato.
Sí, sí.
Gracias.
Aquí la información, Carlos.
Tres.
Vaya forma de llover el sábado en la Ciudad de México. La situación se complicó en Iztapalapa, en el aeropuerto, en Ciudad Nezahualcóyotl. José Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Pues efectivamente esta lluvia histórica que cayera el pasado sábado por la tarde-noche, pues se ha ido agravando la situación, ya que fueron más colonias de las que se pensaba las afectadas en todo este territorio, entre ellas Las Águilas, Manantiales, Nueva Santa Marta, Reforma, Vicente Villada, Evolución, Metropolitana, Aguasur, Juárez Pantitlán, El Sol, Vergel de Guadalupe, Plazas de Aragón, Valle de Aragón, Bosques de Aragón, en fin, un extenso territorio de este municipio que fue pues anegado. Había zonas en las que me encuentro en estos momentos, es la colonia Vicente Villada, que es la que resultó con mayores daños. El nivel del agua superó el metro de altura y en estos momentos hasta hoy pues están arribando varios camiones tipo Bactor de lo que es Conagua, la CAEM, para apoyar pues al organismo local, porque pues en dos días no pudieron hacer nada por auxiliar a esta gente. Ya se está implementando también el plan DN3 por parte del ejército, o sea, presencia de la Guardia Nacional. Se puede decir, como coloquial lo mencionamos, le están echando un montón para tratar de aminorar los daños, pero por lo pronto, pues la gente sigue sin poder salir de sus viviendas. Están pues tratando de recurrir a lo que tienen a la mano, y logramos ingresar a algunas de estas casas que presentan pues inundación al interior, todos sus bienes que han dañado. Si te parece bien, Carlos, vamos a escuchar pues a una de las madres de familia que nos comenta cómo vive estos dos días dentro de la inundación.
Señora, complicado vivir así.
Sí, la verdad sí, es muy complicado estar viviendo y la situación como la tenemos.
Ver sus pues muebles, hijos,
mis
sus,
muebles,
todo no, echado a perder.
Todo se echó a perder, mis lavadoras, mi ropa.
¿Qué siente al ver
su casa? Bien feo, bien feo. Tengo una de mis hijas también, llora mucho. Ahorita se salió, se fue mejor a trabajar porque se siente pues triste de ver cómo ve su casa. Dice, mejor me voy porque... Y sí está llorando.
¿Harías tú alguna petición?
Pues que nos apoyen un poco para algo que tengamos que...
Ya por lo menos algo, a sacar el agua.
A sacar, ¿no? Sí, la verdad lo que queremos es a que nos saquen el agua. Ya sacando el agua, pues ya...
Ya lo demás, otra lo vez demás a trabajar para recuperarlo.
Sí, 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 cierto. Porque pues ahorita, vean, ni las cisternas, no podemos agarrar agua ni nada. Porque todo está bien complicado.
¿Su nombre, señor?
Vianey.
¿Vecina de qué calle, Colonia?
De la calle Tacuba, número 298, Colonia Ampliación, Vicente Villada.
Pues así es, Carlos, como lo menciona la señora Vianey, no tienen agua ni siquiera para lo más elemental, ni para bañarse, ni para lavar sus cosas, y esto es realmente apremiante. De igual manera, hay molestia entre estos vecinos, porque a escasos 50, 100 metros, ¿qué te decir?, se encuentra un lugar conocido como el Centro Plurifuncional, que es donde hacen eventos de todo tipo, artísticos, culturales, y ese día había un evento pues de la comunidad oaxaqueña a la que asistió el alcalde. Ahí estuvo presente exactamente a la hora en que se estaba registrando la inundación, pues el alcalde estaba festejando, celebrando junto con la comunidad oaxaqueña, y esto es parte de lo que también a los vecinos pues les molestó, de que él, en lugar de pues salir y abocarse al trabajo, se quedó ahí en este festejo. Vamos a escuchar a uno de los vecinos precisamente que nos habla de esta situación.
¿Y ni quién te eche la mano?
Nadie, no hay nadie. El municipio pues no puede hacer nada, dice que es problema de Caen, y Caen le echa el problema al municipio y de aquí el agua.
Y ¿qué hacer, amigo?
No, pues gritar, llorar, suplicarle al municipio, a alguien pueda apoyarnos, porque está horrible. Aquí mis niñas, pobrecitas niñas, vienen a la escuela ya de nada.
No van a poder
estudiar en semanas, todo el material se echó a perder, tirar todo. ¿Y quién repone eso?
Sacrificio de muchos años.
Muchos años, 20, más de 25 años trabajando y se echó a perder.
En unas cuantas horas.
Y sí, le digo, es lamentable por la falta de mantenimiento del agua del municipio. Pero sí, ya es imposible cada lluvia que se llene desde aquí. Nos dicen que es Villada, nos dicen que es El Bordo, nos dicen, pero pues más con decir eso y no desorden.
Pasan años y no hay solución.
No hay solución.
Pues así fue como mencionó el vecino esta parte que les lastima en esta escuela. Precisamente él nos hablaba de una estancia infantil que pues se perdió todo el mobiliario, todo el equipo con lo que contaban, y pues ahora a esperar, se está realizando un censo para ver qué tipo de ayuda les va a ofrecer ya sea el gobierno estatal, el gobierno local. Por lo pronto, pues siguen los trabajos a marchas forzadas por parte pues de más de 1,500 brigadistas en las diversas colonias. Pero en el punto en que me encuentro, poco a poco va descendiendo el agua, todavía hay carros varados que quedaron sumergidos y pues estaremos pendientes de cómo se va registrando esta situación, Carlos.
Gracias y estamos en contacto.
Pendientes, muy buena tarde.
¿Qué dice la presidenta todo esto, Rocío Jardines? Adelante.
Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, pues que fue una lluvia atípica, al menos así lo calificó Efraín Morales, el director general de la Comisión Nacional del Agua. Tras estas lluvias registradas el pasado sábado, explicó que pues cayeron alrededor de 75 milímetros de lluvia, mientras que el año pasado, nada más para dimensionar, las inundaciones en Chalco fueron de 50. Entonces dijo, es algo que ya se está atendiendo. También comentó junto a la presidenta Claudia Sheinbaum que comenzará con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, una serie de censos que ya están iniciando el día de hoy en las zonas donde ya se puede acceder, esperando, por supuesto, allá en Nezahualcóyotl, mientras siguen los trabajos para limpiar la zona. Otro tema que la presidenta, bueno, hizo énfasis, es que fue por estas lluvias y sobre todo por una caída de un rayo en la torre de control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se vieron afectados los distintos vuelos en el aeropuerto del pasado sábado. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, bueno, pues si bien se tienen protocolos, estas son cosas que no pueden evitarse. Vamos a escucharla.
Cayó un rayo en la torre de control. Entonces, por unos minutos hubo que reiniciar los sistemas y por seguridad, lo que se hace en estos casos, pues es parar las operaciones hasta que no pueda entrar en funcionamiento nuevamente. Pero la razón fue esta, que hay un rayo en la torre de control.
¿Y esto no se puede evitar con una mejor infraestructura?
Tiene pararrayos, tiene todo, pero es algo que es pues imposible de diagnosticar. Entonces no es que se pueda evitar, sino sencillamente se tienen protocolos para cuando llega a caer un rayo, que es muy extraño que ocurra, o muy raro que ocurra, pero si llega a caer, pues se tiene un protocolo de atención.
Y Carlos, bueno, no pudo dejar de lado a la presidenta el tema político. ¿Por qué? Bueno, porque se le comentó que este fin de semana, algo que también destacó en las redes sociales fue la denuncia de los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde mostraban fotografías del aeropuerto en muchas zonas encharcadas, incluso inundadas o descuidadas. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que esto sea por falta de mantenimiento. Escuchemos.
Se están manteniendo,
no hay fotografías donde se ven todas llenas.
Sí, pero no sé de dónde sean esas fotografías. Es como, con todo respeto, algunos medios, un periodista, ya ni voy a decir su nombre, que dicen que la culpa de que se haya inundado el Oriente es los gobiernos de Morena. O sea, igual los gobiernos de Morena han de haber sido culpables de la inundación en España o de la inundación en Texas, o de las inundaciones que ha habido este año en todos los lugares del mundo, de una manera pues totalmente especial, extraordinaria. de la cantidad de lluvia que cayó.
Y bueno, Carlos, el gobierno no ha dado a conocer algún otro tipo de programa a implementar. Sin embargo, pues hay que esperar, Carlos, que las lluvias pues sigan, no sigan siendo tan fuertes. Mi reporte, Carlos.
Bueno, gracias y estamos al tanto, Rocío. Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó los 20 puntos que le planteó Donald Trump para poner fin a la guerra. Después del vacío que le hicieron la mayoría de los países del mundo a Netanyahu cuando dio su discurso ante la Asamblea General de la ONU, ya ve que entre que lo abucharon, se pararon y se fueron, etc. Hoy lo recibió Donald Trump en la Casa Blanca. Trump ha dicho que después de esa reunión se puede hablar de que pronto habrá un acuerdo de paz. Trump se mostró súper cálido en su recepción, abrazó a Netanyahu. Estados Unidos ha promovido un acuerdo de 20 puntos con los que Trump se dijo confiado en lograr la paz en Gaza. El documento ha sido compartido por la Casa Blanca. ¿Qué trae? ¿No? Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos. Gaza será reurbanizada en beneficio de su pueblo. Ya ve que está totalmente destruida, ¿no? Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes. Dentro de las 72 horas siguientes a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y muertos, serán devueltos. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua, además de 1.700 ciudadanos de Gaza detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños detenidos en este contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean liberados, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos. Una vez que todos los rehenes sean regresados, los miembros de Hamás, que se comprometan a coexistir pacíficamente, tendrán que entregar sus armas y recibirán amnistía. Si este acuerdo se aprueba por ambas partes, se comprometen a hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, rehabilitar la infraestructura de agua, de luz y de alcantarillado, los hospitales, las escuelas, las panaderías, ya ve que allá pues, las panaderías son como las tortillerías en México, ¿no? Es decir, el alimento central es lo que nosotros aquí conocemos como el pan árabe, ¿no? Que es... hay literalmente una tiendita de pan árabe cada esquina en todo Gaza, y el retiro de escombros para liberar las carreteras. Gaza será gobernada por el Comité Palestino Tecnocrático y Apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipales. Nadie será obligado a abandonar Gaza. La ayuda se suministrará de inmediato a través de la ONU y los organismos como la Media Luna Roja. Se va a crear un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza con el apoyo de Trump. Y los socios ofrecerán garantías para asegurar que las facciones de Hamás cumplan con el acuerdo. Ahí tiene usted lo que se está planteando. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Con gusto, Carlos. Copa del Mundo sub-20. El tricolor debutó ayer enfrentando a Brasil. Y qué grata impresión dio el equipo dirigido por Eduardo Arce, un mediocampo que ilusiona mucho. Y hay que ser claros, Carlos, sabemos que es pues un hobby nacional es reventar lo que pasa con el desarrollo de nuestro fútbol, ¿no? Siempre el desastre es que no hay visión. Esta es una buena generación. Y hay que halagar lo que ha hecho Lilini, y hay que halagar lo que ha hecho Arce, el entrenador, y hay que halagar también que aunque sean garbanzos de a libre y sean excepciones que confirman la regla, hay futbolistas muy importantes de corta edad que van destacando. Gilberto Mora se roba los reflectores porque es de los menores de esta Copa del Mundo sub-20. Tiene 16 años, de hecho solamente más jóvenes que él, dos futbolistas de Nigeria. Y sabemos que de pronto llegan futbolistas sub-20 en Nigeria que están sus nietos viéndolos en las gradas, ¿no? Que no hay una referencia muy clara de si la edad es verdadera. Pero en el caso de Morita, de Gilberto Mora, ya con amplia experiencia en la selección mayor, ¿qué personalidad tiene? También Obed Vargas, esta medalla no le corresponde a México en el sentido formativo, porque ha surgido, es México-estadounidense y tiene con Seattle más de 100 partidos, pero Obed Vargas fue convencido por grandes gestiones para representar a México porque Estados Unidos lo veía como su nueva perla. Montiel, Pachuca. Y seguimos con un largo etcétera. México saca el empate a 2 frente a Brasil, ganaba 1-0, luego viene la voltereta del conjunto brasileño y hacia el final México logra conseguir un empate a 2 que me parece que era lo justo en esa instancia con el gol de Ochoa al minuto 87. En este mismo sector, el grupo C, España abrió perdiendo frente a Marruecos 2-0. Es importante puntualizar que España podría colocar en la cancha pues a unos 3 titulares de la selección mayor, como Lamine Yamal, que es menor de 20 años, como Pau Cubarsí, que ha sido titular del Barcelona, como Hausen, que es titular del Real Madrid, como sea. Esta España perdió con Marruecos y es el nuevo rival del Tri el miércoles a las 2 de la tarde en la Copa del Mundo sub-20, así que México logra sacar el empate frente a Brasil y ahora va contra los españoles pasado mañana, Carlos.
Gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Igual ahora le seguimos.
Hasta luego. 1:41 PM, ahí están los 5 de Sobremesa. Pausa, le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, el fin de semana, el diputado del Partido Verde, Mario López Hernández, mejor conocido como La Borrega, fue detenido en el cruce del puente de Matamoros a Bronxville, Texas, y se quedó 14 horas con los agentes de CBP. Entonces, de pronto decían, oye, espérame, ¿qué pasó? ¿Cómo? O sea, Mario López Hernández, a ver, el que fue alcalde incluso de Matamoros, Tamaulipas, quería pasar, iba en su camioneta y demás, y de pronto, pues, al intentar ingresar a los Estados Unidos, CBP simplemente lo detiene y le recoge su visa. Además de que lo regresan a bordo de su propio vehículo. Entonces, bueno, pues comenzaron las especulaciones, una visa más que quitan los Estados Unidos a funcionarios, a políticos, y sale este personaje en entrevistas a decir que no, hombre, que todo está súper bien, que sí, en efecto, lo detuvieron ahí en el cruce de Matamoros a Bronxville, pero, y así lo declaró, hermano, no es broma, que los agentes de CBP le comentaron que ya veían medio raspada y dañada su visa. Entonces le dijeron, te recomendamos que la vayas a renovar, que ya está medio golpeadona. Esto fue lo que declaró Mario López Hernández, esto fue lo que narró, que esta retención de los agentes estadounidenses, pues fue porque estaba raspada y dañada su visa, pero que no había nada más, que no quería que empezaran las falsas noticias y demás. Híjole, mi Charlie, 14 horas detenido para que te digan que es porque está tu visa raspada, porque está dañada. A mí me brinca. Él dice, me lanzaron solamente un warning, una advertencia, sin que yo hubiera hecho nada, y me dijeron que por favor, pues fuera a renovar mi documento. Mira, me brinca, Charlie, porque el pasado político de este personaje, pues, trae acusaciones fuertes, acusaciones de corrupción, de vínculos con la delincuencia organizada, incluso también de tener algunas actividades fiscales ilícitas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quien dice que trae expedientes abiertos en su contra por parte del gobierno estadounidense, de autoridades de los Estados Unidos. Entonces, pues sí salta, ¿no? Porque para que te detengan y te digan que tu visa está dañada, raspada, y después de 14 horas te regresen por el mismo puente internacional de Matamoros-Bronxville, no sé, hermano. No lo sé, ahí lo aviento al aire, pero sí salta, ¿eh? Sí salta.
Qué cosa.
Oye, ahora que estamos hablando de temas fiscales y demás, híjole, esto que te voy a contar además lo aventó La Jornada, mi Charlie. La Jornada, lo lleva La Jornada y habla de una abrumadora, así lo menciona, abrumadora evasión fiscal de factureras. ¿Te acuerdas Estas empresas factureras que se llenaba la boca el expresidente López Obrador de decir, no hombre, terminamos ya con esas factureras.
Claro, él dijo que ya se habían acabado las factureras. ¿Cuánto según La Jornada, que es pues, periódico con sentido de Palacio, cuánto están facturando las factureras?
Pues nada más mueven 3.1 billones de pesos, hermano. Ay, no más. Lo aviento al aire. Y además de todo esto, los vacíos fiscales que les permiten operar con total impunidad, lo señala el propio diputado Alfonso Ramírez Cuellar, que dice, pues no, esto está mal, estas llamadas empresas factureras siguen operando con total ilegalidad. Mira, Charlie, vamos a escuchar cómo el expresidente López Obrador hace 6 años, en 2020, decía que se acababa este negocio de las factureras, que no lo iban a permitir, que este huachicol fiscal, así lo decía, había llegado a su fin. Hace 6 años, ¿eh? Escucha, por favor.
Sobre una investigación que se ha hecho de los llamados factureros, de estas facturas falsas, del tráfico de facturas, que es una gran tranza que se permitió el huachicoleo en las facturas y que causa evasión fiscal de miles de millones de pesos. Y ya vamos a poner orden en este tema.
¿Qué tal? Bueno, pues yo creo que no se puso orden porque, pues, de esos 3.1 billones de pesos...
Yo tengo registro, Duende, porque incluso lo saqué el otro día en Latinos, de un testimonio de López Obrador, a ver si ahorita lo logro localizar rápido, que dice, ya acabamos con los factureros. Así, tal cual, ya acabamos con las empresas factureras.
Ah, caray, pues
ahorita aquí se lo pongo porque, pues, resulta que están moviendo 3 billones con B grande, ¿no?
Sí, 3.1 billones de pesos que tienen un impacto directo en la economía mexicana de 1.41 billones que no llegan a las arcas públicas. O sea, esto sigue siendo un verdadero escándalo. Eso de que se acabaron los factureros, ja, 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 de la risa, no es cierto. Está muy lejos de terminar. Y además, este estudio, ojo, Charlie, es de la propia bancada morenista. En la Cámara de Diputados, te digo, el documento lo presenta Alfonso Ramírez Cuellar. O sea, nada más de los trinquetes y del fraude derivado de estas empresas factureras. Uh-huh. Así que, pues ahí lo aviento al aire, pero se acabó.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Está en la línea Gonzalo Monroy, es experto en energía, es consultor. Gonzalo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Querido Carlos, muy buenas tardes. Qué gusto platicar contigo.
Oye, vivimos en la recta final de la semana, un mega apagón, más de 2 millones de personas afectadas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, estamos hablando de las grandes ciudades que se quedaron sin luz, ¿no? Mérida, Valladolid, en Yucatán, Ciudad del Carmen, Campeche, Cancún, Chetumal, Playa del Carmen en Quintana Roo. ¿Esto es culpa del gobierno? ¿Esto es un accidente? ¿Qué fue lo que pasó?
Pues mira, ya hoy sabemos justamente que lo que falló fue la línea de transmisión de 400 kilovoltios que va de Escárcega a Tikul. Es exactamente en el corazón de la península de Yucatán. Obviamente al fallar esta línea de transmisión, las plantas eléctricas que hay en la península, pues simplemente no tienen posibilidad de poder sacar su energía y por seguridad, pues simplemente se bajan. Es muy importante mencionar, Carlos, que la transmisión y la distribución son monopolios de la CFE desde 1960. Este tipo de reforzamientos, que si bien son accidentes que tienen que investigarse, saber cuál es la causa raíz, pues obviamente nos pone de manifiesto que hace falta más inversión, más redundancia, y obviamente hacer una mejora de estos equipos. Muchas de estas líneas de transmisión son de hace más de 25, 30 años. ciertamente todo por servir se acaba, Carlos.
Ahora, el hecho de que se haya tronado es algo que puede pasar, es decir, o sí es culpa de la CFE, pues.
Bueno, son varias cosas. Una, obviamente, es toda la falta de mantenimiento que hay a lo largo de toda la República, que vemos también, obviamente, que CFE no ha hecho, porque esta línea, como te mencionaba, es la columna vertebral, pero podríamos ya haber hecho otras inversiones que tuvieran redundancia. Si falla una, pues tenemos otras líneas que logran soportar al menos. Obviamente, estas líneas no son suficientes, obviamente hace falta que la CFE invierta. O bien que le permita, bajo algún esquema, a los privados invertir en coas asociación con el operador que sería la CFE, pero hasta que no tengamos esta claridad para poder hacer y dar soluciones, pues por desgracia la península de Yucatán, igual que la península de Baja California, siguen totalmente vulnerables a interrupciones del suministro eléctrico.
¿Qué tipo de inversiones funcionarían para que eso se evitara? ¿O qué tipo de políticas públicas podrían hacer que eso evitara? Ahorita hablamos de un megapagón, pero la gente de la península de Yucatán está acostumbrada a que todo el tiempo se esté yendo a la luz, ¿no?
Efectivamente, fíjate, por ejemplo, lo que pasó apenas en febrero de este año, cuando llegó un gas contaminado de Petróleos Mexicanos de los campos de la sonda de Campeche, llegó con agua. Obviamente, al meter el gas natural al gasoducto Mayacán, que de nuevo es el que alimenta la península, pues obviamente por protección de nuevo de las propias plantas, se cortó el suministro eléctrico y tuvimos ese apagón hasta que eventualmente se pudo solucionar. Hoy vemos justamente que estamos vulnerables a muchas cosas, Carlos. Interrupciones de suministro, que en este caso podría ser del gas natural. Obviamente una infraestructura de transmisión también insuficiente. Y si todavía tuviéramos que verlo, incluso tenemos temas de cambio climático. Ver que estas olas de calor a la vez, que también estamos viendo también unas temporadas de lluvia que rompen al menos el promedio, pues simplemente nos está poniendo de manifiesto que tenemos que ser mucho más resilientes, tenemos que invertir para que nuestros sistemas eléctricos y energéticos en su conjunto logren enfrentar los desafíos que se les vienen.
Muchísimas gracias, Gonzalo Monroy, por estos minutos para W Radio y estamos en contacto.
Claro que sí, un abrazo, Carlos, a ti y a todo tu público.
Hasta luego, son las 2:04.
Así las cosas.
Está en la línea María Larriba Saad, quien fue controladora de tránsito aéreo durante 27 años, conoce muy bien este tema. María, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, a sus órdenes.
¿Qué fue lo que pasó en el aeropuerto este fin de semana? Se habla de que pues no había control en la torre de control. En español, ¿cuál es esa explicación? A ver, platíquenos, porque suena como atemorizante. Bueno.
Claro. Lo que pasa es que a veces todas las circunstancias se presentan en el mismo momento. Resulta que, bueno, hubo muy malas condiciones meteorológicas, hubo que cerrar algunos sectores de control de tráfico aéreo porque las aeronaves no podían pasar por el mal tiempo, empezaron a meter todos los aviones por el sur, o sea, todo se desorganiza. Nosotros normalmente tenemos corredores, pero si las condiciones meteorológicas no permiten que las aeronaves vuelen en esos corredores, tenemos que permitirles que vuelen por donde ellos puedan pasar. Y obvio, eso desorganiza toda la secuencia del tráfico aéreo. Y en medio de esa situación, falló la frecuencia de control de la torre de control. Y ahí sí, pues estamos muy mal. ¿Por qué? Porque eso es indispensable para poder controlar. Por ejemplo, se habla de que si hay una falla de radar se puede resolver el problema. Claro que sí, porque yo sin radar lo que hago es preguntarle al piloto la información que requiero para poderlo separar. Pero si no tengo la comunicación, no puedo hacer nada. Ahora, hay medios que han estado diciendo pues que se puede controlar con las luces de la torre de control. Eso es mentira. Ese es un procedimiento para controlar a un solo avión que no tiene radio con nosotros y que puede ver físicamente la señal. Ahora, con estas condiciones meteorológicas nos olvidamos de controlar con lucecitas, ¿verdad? Necesitamos la comunicación. Ahora, sí hay un proceso de sustitución de los equipos de comunicación porque están en el proceso de optimizar todo lo que hay para los eventos del año que entra, pero obviamente eso ocasiona cierto tipo de fallas. Eso puede ser una cosa. Ahora, están diciendo oficialmente que hubo un rayo o una situación eléctrica. Bueno, estos equipos tienen regulación de voltaje. Eso difícilmente ocurre en los sistemas de tránsito aéreo. Pero lo que sí me reportan es que no todas las posiciones de los controladores tienen sistema alterno de emergencia. Entonces se presenta la falla y tiene que venir el área de mantenimiento a resarcir esa falla. Entonces, se presenta la falla, obviamente se suspenden las operaciones porque esa es la manera más segura de manejar este tipo de irregularidad. Y pues todo se juntó, ¿no? El mal tiempo, la inundación, una pista cerrada y aviones desviándose. Y pues hubo que mandar a muchos a los alternos y de hecho la mayoría de los aeropuertos de la República se llenaron en ese día. Ya prácticamente no había dónde mandarlos.
A ver, ¿hay culpabilidad del aeropuerto, del gobierno, o esto es, como dice la presidenta Sheinbaum, la mala suerte de un rayo que no se puede prever, por más que haya pararrayos?
No, 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 no. A ver, la cuestión eléctrica tiene que estar prevista. Se lo digo porque nosotros siempre tuvimos sistemas alternos de urgencia y de emergencia. Eso tiene que estar cubierto. Ahora, la otra cuestión es cuando al haber demoras se juntan más de los aviones que caben y que tenemos que dejarlos pasar por donde ellos puedan pasar, eso sí es una situación que no podemos controlar. Pero ahí quiero mencionar, urge que el centro de control tenga un radar meteorológico, porque yo tengo que esperar a que el piloto me diga por dónde puede pasar. Y eso no es igual si yo tengo un equipo donde puedo prever que eso va a ocurrir, ¿no? O sea, me está faltando ese sistema de prevención, ¿no? De lo que va a ocurrir. Ahora, las inundaciones. Bueno, obviamente sí hay una serie de lluvias atípicas, sí estamos rebasados en ese sentido, pero la verdad es que el mantenimiento a la infraestructura de la ciudad y del aeropuerto tiene 20 años abandonada y en parte estas son las consecuencias.
Ahora, ¿qué tendrían que hacer? Es decir, este abandono presupuestal que ha generado esto, primero, ¿pone en peligro a la gente? Dos, ¿cómo se podría reparar?
Bueno, en el aeropuerto no lo pone en peligro porque nosotros tenemos sistemas de seguridad muy específicos donde cuando se presentan ese tipo de contingencias, pues suspendemos las operaciones y nos dedicamos a extremar la seguridad con el tráfico que ya está volando. Pero lo primero que haces es suspender las operaciones. Hasta ahorita no estamos en riesgo y se ha podido manejar de una manera razonable. Pero esto no puede seguir así. Urge que se le dé mantenimiento a toda la infraestructura en el aeropuerto y en el área del aeropuerto, porque ¿qué pasa si las pistas están bien, los rodajes y todo, pero afuera está inundado y no pueden llegar los pasajeros? Y los pasajeros que tenemos ahí en el aeropuerto no se pueden ir a su casa porque también está inundado. Entonces, también el gobierno de la ciudad tiene que atender esa parte con suma urgencia.
¿Cómo de cuánto dinero estamos hablando? O sea, ¿esto es caro?
Pues yo diría que carísimo, porque si desvías las aeronaves a otros aeropuertos, es el consumo de combustible, son los salarios, son las jornadas del personal, es el responderle a los pasajeros de alguna manera. La vez anterior que mandaron una aeronave de Europa a Acapulco, pues hubo que pagarles hotel, hubo que darles alimentos, trasladarlos a los hoteles y al día siguiente regresarlos al aeropuerto y traer a los pasajeros a México. ¿Eso cuánto cuesta? Eso no está previsto en ningún presupuesto, ¿no? Y no se le va a cobrar a los pasajeros esa situación. Entonces, sí, los costos pues se elevan muchísimo con este tipo de contingencias, ¿no? Sin contar con que tienes el avión sin utilizar 24 horas en otro aeropuerto. Ahí está estacionado. Entonces no está produciendo dinero esa aeronave. Todo eso hay que sumarlo a los costos, ¿no? Habría que ver con los especialistas de las aerolíneas cuánto les cuesta en este tipo de contingencias.
¿Esa es la consecuencia del deliberado abandono del aeropuerto de la Ciudad de México para inflar a como de lugar y sin éxito porque no lo ha logrado inflar el AIFA?
Es una de las causas, sí. ¿Por qué? Porque como redujeron la capacidad de 61 operaciones a 52 y luego a 43, pues están entrando aviones más grandes con más pasajeros y esos aviones son más demandantes. Solo hay una sola pista que pueden utilizar con esos pesos. Eso es, por ejemplo, una consecuencia. Otra es que si ha habido reducción de operaciones y por lo tanto, si hay menor oferta de asientos, los precios de los boletos se han elevado considerablemente. Entonces, sí hay muchas consecuencias de mover la capacidad de un aeropuerto sin realmente un sustento de seguridad que lo justifique.
¿La pista es el problema? ¿La torre de control es el problema? ¿La saturación de este aeropuerto es el problema? ¿Cuál es el problema?
No, el problema es, Bueno, en primer lugar, ahorita las condiciones meteorológicas que nos han rebasado. O sea, hay gente que tiene 30 años ahí que dice, jamás vi yo estas lluvias o estas condiciones meteorológicas. Eso es un detonador terrible, porque desordena todo lo que debiéramos tener ordenado. O sea, los aviones se desvían y empiezan a pasar pues por donde su radar meteorológico les permite. Y eso eleva los costos, el tiempo de vuelo, se desorganiza todo, ¿no? Esa es la primera razón. La segunda es que, pues sí, como no le dimos ningún mantenimiento al aeropuerto en 20 años, pues ahora hay que hacer todo a la vez, ¿no? Y ni hablamos de los problemas laborales, no tenemos controladores, los que tenemos están muy mal capacitados, hay instructores que no están calificados para dar capacitación, y además, una cosa importante, muchas posiciones de control ya no tienen un ayudante. Antes, hay un controlador y hay una persona que le está asistiendo en todo lo que puede ayudar, y esas posiciones las desaparecieron por falta de personal. Entonces, las cargas de trabajo de los controladores se han incrementado muchísimo. Y hay unas posiciones de control donde la carga es superior que en otras. Entonces, una cosa urgente es volver a hacer el diseño del espacio aéreo, que se hizo con mucha prisa, con la intención de favorecer a Santa Lucía, que de todos modos no se logró, pero sí tenemos problemas serios de seguridad por el mal diseño del espacio aéreo. Urge corregir eso. Y eso sí se puede corregir en meses, porque es diseñar unas rutas más eficientes que las que tenemos.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y estamos en contacto como siempre.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Hasta luego, María Larriba Sad, quien fue controladora de tránsito aéreo durante casi 30 años, 2:13.
Así las cosas.
Vamos con Alejandro Ortiz a Chilpancingo, Guerrero, porque están desesperados por la violencia. Alejandro, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes al auditorio. Desde el día de ayer, Carlos, se ha suspendido el servicio de transporte público en la capital de Guerrero en las rutas locales de colonias debido a la situación de violencia precisamente en contra de este sector. Todo esto deriva, Carlos, auditorio, del asesinato el pasado viernes del trabajador de repartidor de pollo, de pollos, en el mercado central de Chilpancingo. Esto tendría relación con la pugna que tienen dos grupos delictivos y los cuales evidentemente han roto ya la tregua que hace un par de años gestionó la Iglesia Católica. Pues bien, ayer fueron incendiados 3 autobuses del servicio de transporte público. El primer hecho a las 4 de la mañana, se trata de un camión urbano de la ruta Colotlipa-Chilpancingo. El segundo fue una respuesta a este primer incendio al poniente de Chilpancingo, en la colonia PRD, en donde una urban de la ruta Chilpancingo a Mojileca fue incendiada por personas desconocidas. En este evento, la unidad fue quemada con pasajeros al interior que tuvieron que salir corriendo por sus vidas. 4 personas resultaron heridas, entre ellas una abuelita de 60 años con su nieta, que se transportaban precisamente hacia el poblado de Amojileca. Y posteriormente, alrededor de la 1 de la tarde, un taxi más de Chilpancingo fue incendiado de la carretera federal México-Acapulco a la altura de la comunidad, la entrada a la comunidad de Cintlanapa, cerca de Rincón de la Vía, estos pueblos que conectan con el Valle de Locotito, que también pertenece al municipio de Chilpancingo. Y precisamente, resultado de esta situación de violencia, todo el transporte público local ha suspendido sus labores desde el día de ayer. Ante esta situación, camionetas del gobierno del estado y del gobierno municipal han tenido que entrar al trabajo de dar movilidad a los ciudadanos, a cientos de ciudadanos que se encuentran varados en distintos puntos de Chilpancingo. Y es que el día de hoy por la mañana arribaron decenas de patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, y a pesar de que anunciaron este reforzamiento de seguridad y filtros, así como recorridos en todo el municipio, una vez más, alrededor de las 12 del mediodía, una urban del Servicio de Transporte Público, ahora de la ruta Chilpancingo-Chilapa, fue incendiada. Por este evento, ya nuevamente se ha suspendido el transporte, que comenzaba a reestablecerse al 30%, de acuerdo con funcionarios estatales. Y qué tan grave es la situación, Carlos, que ha tenido que salir la gobernadora, como pocas veces lo hace, a las calles, acompañada obviamente de un convoy de alrededor de 12 camionetas de distintas corporaciones policíacas, a revisar los puntos de control, los filtros de seguridad que se ubican en distintas zonas de Chilpancingo, para señalar que sí estén trabajando. A pesar de esto, insisto, ya hay una suspensión del servicio de transporte público, paralizando prácticamente actividades burocráticas y educativas y comerciales en la capital guerrerense. Mi información, Carlos. Muy buenas tardes.
Estamos al tanto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos contigo, Yasmín Ferreira, adelante.
Gracias, Carlos. Buenas tardes a ti y al auditorio. Ataques armados y con explosivos, además de bloqueos carreteros, vehículos y avionetas incendiadas, hechos ocurridos en Tepalcatepec, Coahuayana y Erongarícuaro, dejaron un saldo de 2 hombres muertos y pánico entre la población. Durante el domingo, primero en Coahuayana, Carlos, hombres armados irrumpieron en 2 localidades, en Santa María y en El Aizadero, donde asesinaron a 2 lugareños, además de prenderle fuego a un autobús de pasajeros que circulaba sobre la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas. El ayuntamiento decidió suspender las clases escolares este lunes y pidió a la población pues mantenerse a resguardo y salir lo menos posible. De manera casi simultánea, Carlos, otro comando armado lanzó drones con explosivos en una pista de aterrizaje en la comunidad de La Parota, esto en el municipio de Tepalcatepec. Afortunadamente no hubo heridos. Se conoció que hombres armados dispararon con fusiles de alto calibre, de este calibre tipo Barrett, y lanzaron al menos 6 explosivos desde drones a las avionetas particulares que se encontraban en el lugar y que, bueno, pues quedaron completamente rafagueadas e inservibles. Ya más tarde, en la carretera Pátzcuaro-Erongarícuaro, un comando armado bloqueó varios tramos carreteros e incendió al menos 3 vehículos, todos camiones, tampoco hubo lesionados. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya esta mañana, más preocupado, Carlos Auditorio, por la suspensión de clases en Coahuayana y quien autorizó precisamente esta suspensión, que fue el alcalde, pues más preocupado por este asunto que por la jornada de violencia vivida. Escuchamos qué fue lo que dijo el mandatario.
Pero los ayuntamientos no tienen la facultad de suspender clases. No pueden suspender clases. Ya se amonestó al presidente municipal, no tiene la atribución de suspensión de clases. La situación está totalmente bajo control. Sí hubo en el Aijadero un enfrentamiento entre delincuentes, fallecieron 2 personas, pero no tiene atribuciones el presidente municipal para suspender clases en ningún nivel educativo.
Carlos Auditorio pidió a los alcaldes no generar pánico entre la población con estas medidas y ante situaciones de riesgo e inseguridad. Ya nada más para concluir con la jornada de violencia, esta madrugada de lunes se reportó un enfrentamiento en Apatzingán, hay un guardia nacional muerto y 2 delincuentes heridos. Es el reporte de toda la jornada, el fin de semana y las primeras horas de este lunes.
¡Qué cosa! Gracias. 219.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:25 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Está en la línea Mauricio Mesholam, quien es un especialista en temas de seguridad internacional. Mauricio, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Qué gusto, Carlos. Un gusto saludarte a ti, a la audiencia.
Oye, ve, han sido unos días movidísimos con el tema de Israel y Palestina desde lo de la Asamblea General de la ONU la semana pasada. Pero déjame, empiezo con lo más coyuntural. Visita hoy la Casa Blanca el primer ministro Israel Benjamín Netanyahu. Abrazote que le da a Donald Trump y dice ya aceptó los 20 puntos para pacificar Gaza. ¿Cómo ves los 20 puntos? ¿Crees que esto va a significar la paz? ¿Crees que jamás va a jalar? ¿Qué piensas?
Mira, Carlos, efectivamente lo que podemos ver es que a raíz de todo el movimiento diplomático de la semana pasada, Trump estaba necesitado de presentar algún tipo de alternativa. Él siempre, a él le gusta tomar la iniciativa de las cosas, y pues lo que vimos sobre todo al inicio de la semana pasada es que Estados Unidos estaba quedando rezagado frente a toda esta ola de reconocimientos, sí. La iniciativa de Francia, Arabia Saudita. Entonces lo que vimos es una intensísima actividad diplomática este fin de semana, y lo que vemos el día de hoy, Carlos, es la presentación de un plan que yo te diría pues prácticamente accede a todas las demandas que estaba haciendo Israel. Por eso es aceptable para Netanyahu. Netanyahu lo puede presentar porque, mira, número uno, se trata de la devolución completa de los rehenes, todos los rehenes, además en 72 horas. Número dos, Israel sí se compromete a retirarse de Gaza, pero en fases y no totalmente. O sea, ves, puedes ver las líneas del mapa y vas a ver que Israel conserva una zona de amortización dentro de la franja. Número tres, jamás se comprometería, si es que lo acepta, obviamente, a desarmarse, a destruir su infraestructura militar, a permitir que una fuerza internacional ocupe las funciones de seguridad y se encargue de esta destrucción de armamento. En otras palabras, estamos hablando de una desmilitarización completa de la Franja de Gaza, y todos estos términos son aceptables. Y luego, además, un punto que fue controvertido el fin de semana es que Trump había, por lo menos se había filtrado a la prensa, que el órgano que iba a gobernar la Franja de Gaza era la Autoridad Nacional Palestina. Incluso el presidente palestino dijo, ¿sí?, estamos listos para asumir el cargo.
Y que jamás no juegue ningún papel, ¿no? Que lo juguemos nosotros los de Fatah, que son, digamos, políticos rivales, ¿no?
Sí, pero lo que vemos el día de hoy que se anuncia en la Casa Blanca es que ni siquiera la Autoridad Nacional Palestina, sino va a haber una especie, digo, en el plan de Trump, vamos a ver, repito, si se materializa, ¿no? Un órgano internacional que comandaría la gestión de Gaza a través de un grupo de expertos tecnócratas palestinos, pero no se menciona la Autoridad Nacional Palestina, lo que permite a Netanyahu vender este proyecto al interior de su coalición y al interior de los sectores más duros en su coalición, indicando, pues, no estoy ni reconociendo que la Autoridad Nacional Palestina gobierne Gaza, ni tampoco me estoy comprometiendo hoy a un Estado palestino. Entonces, lo que vemos es, casi te diría yo, sí a Netanyahu. Y bueno, hasta este instante en el que tú y yo estamos platicando, lo único que anuncia Hamas es que acaba de recibir el plan. En Qatar y Egipto acaban de entregar este plan a Hamas y dicen, de buena fe lo vamos a estudiar. Y lo que te puedo anticipar es que no está tan fácil. Hamas probablemente lo está tomando como un punto de partida para negociar. No sé si esto camine o no camine, el ala radical de Hamas se estaría deshaciendo de su carta de negociación, que son los rehenes que le quedan, y a cambio de eso lo único que obtendrían es el cese al fuego. No obtienen la permanencia del ala militar dentro de Hamas, porque se les exige la desmilitarización. Y en cambio, lo que sí ocurre ante este plan es que Trump le acepta a Netanyahu que si jamás no accede a esta serie de demandas, entonces prácticamente Washington respalda a Israel para continuar la ofensiva tan intensa como la hemos visto las últimas semanas.
¿Cuál es tu pronóstico con respecto a cómo se va a mover jamás con esto y cómo se van a mover los países que han reconocido a Palestina como nación en los últimos días?
Mira, es que claramente acá lo que ves también es una contranarrativa, es decir, el mensaje o el contramensaje que se está mandando a través de Trump y Netanyahu es, Netanyahu no es el culpable de que esto esté continuando, ya sería jamás si decide no aceptarlo, porque a final de cuentas a jamás se le está pidiendo que se desarme y que devuelva los rehenes y que desmilitarice la franja, y la ofensiva para inmediatamente, tan pronto como 72 horas, y esto es una contranarrativa, porque lo que le está diciendo Trump y Netanyahu al mundo es, no se equivoquen, esto no es culpa de Netanyahu y de su gobierno, sino que es culpa de Hamas. Y este mensaje, aquí Hamas tiene que navegar una línea muy delgada, porque si responde Hamas de una forma negativa ante ese mensaje, entonces ellos quedan como los culpables. Por otro lado, si jamás devuelve completamente a los rehenes y no acceden al desarme, entonces, si devuelve a los rehenes y acceden al desarme, entonces estarían básicamente capitulando. Entonces yo creo que lo que vas a ver al interior de Hamas es una disputa entre las alas moderadas dentro de la organización y las alas más radicales. Y la verdad, de pronóstico reservado, honestamente, los radicales ya se han opuesto anteriormente a varias de estas condiciones, ya lo han expresado en muchos momentos. Jamás es un movimiento de resistencia, y muy probablemente van a tratar de construir un mensaje de decir sí acepto en lo general, pero tenemos que revisar detalles y vamos a ver cómo se negocia esto de aquí a los próximos días, querido Carlos.
Oye, y los países árabes que tienen voz en todo esto, pienso obviamente Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, ¿esos qué con este plan de los 20 puntos de Trump?
es que ellos lo aceptan en lo general. O sea, hay que entender que estos no son países pro jamás, de ninguna manera. Y ellos ya han expresado, la Liga Árabe recientemente, a raíz de esta propuesta francesa y de Arabia Saudita, han expresado públicamente que jamás debe devolver a los rehenes, que jamás no puede formar parte de un gobierno palestino futuro y que debe desarmarse. Lo que te estoy diciendo es que una vez que estos países hicieron pública esta expresión, y de verdad fue histórica, una vez que ocurrió eso, jamás respondió: es inaceptable pedirnos que nos desarmemos cuando somos un movimiento de resistencia y que estamos buscando las metas palestinas. Entonces nos vamos a desarmar cuando se consigan las metas palestinas, no simplemente con un cese al fuego en Gaza. Y este es el punto donde claramente chocan las posturas de estos países árabes que tú señalas y las posturas de Hamas. Lo que sucede es que, insisto, una cosa es que estos países tengan estas posturas y otra cosa es que se puedan manifestar como pro-israelíes. Mm. Eso no ocurre.
Y dejé fuera de esta lista a Irán. ¿Todavía tiene con qué o ya Irán no pesa nada después de todo lo que le ha pasado?
Pues digamos que su posición está muy vulnerada. No es que no pese nada. Irán todavía tiene capacidades militares importantes y todavía tiene una red de alianzas, si bien está muy debilitada. Hoy lo que está haciendo Irán es tratar de jugar un rol de mucho más bajo perfil bajo las circunstancias actuales y tratando de definir bien cuál es la postura que van a tomar ante la situación que se les está presentando. Si tú me preguntaras hoy en día, estratégicamente el gran perdedor de toda esta circunstancia es Irán, por la posición que tenía hace dos años vis-a-vis la posición que tiene hoy en día. Y claro, digo, en otro sentido, Israel diplomáticamente, políticamente, también se encuentra sin duda muy vulnerado, muy aislado a nivel internacional. Si bien militarmente está mucho más fuerte Israel, o por lo menos ha podido demostrar mucha fuerza, políticamente está también muy debilitado.
¿Cómo es que quedan los saldos políticos después de la Asamblea General de la ONU con el discurso del presidente de la Autoridad Nacional Palestina vía Zoom, ¿no? Porque no lo dejó Trump pasar, no lo dejó entrar a pesar de ser el ala moderada del movimiento, entre el vacío que le hicieron a Netanyahu en el momento del discurso? ¿Cómo sientes que quedó el tema político ahí?
Pues mira, es que justamente la posición de Israel está enormemente vulnerada a nivel diplomático, a nivel político internacional, incluso diría yo a nivel económico, porque varios acuerdos de comercio, temas que son fundamentales para la economía de Israel, se encuentran hoy enormemente vulneradas. Y lo que vimos la semana pasada es un despliegue de todo esto que te estoy platicando. Claramente, muchos países que son aliados estratégicos de Estados Unidos y que lo habían sido de Israel hasta este momento, se manifiestan a favor de la postura palestina. El presidente palestino puede expresarse y claramente, pues aunque le nieguen la visa y no pueda tener la presencia, su postura es enormemente valorada frente a un Netanyahu que pronuncia el discurso ante un aula, ante un foro prácticamente vacío, solamente con algunos países escuchándole y a través de mensajes que son una repetición tras otra. Entonces, aquí lo central es esto. Tú piensa en la Asamblea General de Naciones Unidas 2023 o 2022. El tema palestino no estaba presente. Sí. Y en cambio, hoy el tema palestino marca la agenda. Entonces, pues políticamente hay ganadores y hay perdedores.
Mauricio Mesoulam, te agradezco muchísimo estas explicaciones, como siempre, para el Auditorio W Radio. Gusto saludarte.
Gusto saludarte, Carlos. Aquí seguimos.
Hasta luego. 2:36. ¡Duende! ¿En qué quedamos entonces?
Hermano, encontré el audio. Aquí lo tengo, quiero presentártelo con la nota que sacó la jornada de la evasión fiscal en México, lo que el propio
expresidente López Obrador. Fíjese, es un estudio hecho por la bancada de Morena en el Congreso que destacó el periódico La Jornada, o sea, digamos.
Es correcto. ¿No?
Sí, ¿y qué dice ese estudio?
El estudio lo presenta Alfonso Ramírez Cuellar, hermano, y dice que, bueno, pues el trinquete de las factureras sigue a todo lo que da. Es demoledor, es abrumadora la evasión fiscal de factureras en nuestro país. Nada más, lo aviento al aire, 1.4 billones, billones de pesos que no llegan a las arcas públicas.
Eso es lo que va a ser, ¿no?
Ay, no más, lo aviento al aire. Pero espérate, porque el expresidente López Obrador decía, ¡no, hombre! ¡Se acabaron las factureras! Esto, que te voy a presentar, lo decía hace casi 2 años ya, el 29 de noviembre de 2023, donde decía, a lo mejor ahí una que otra, pero se acabó el asunto, ya no hay factureras. Escuchemos.
Ya no hay las factureras. Deben de haber ahí algunos, ¿no?, que todavía engañan, pero es la excepción, no la regla.
¡Oílo! ¡Oílo! O sea, ¡oílo! Hay nomás 1.4 billones de pesos. Sigue el trinquete de las factureras a todo lo que da. Empresas que mueven ya billones, hermano, billones de pesos. No puede ser. Y el estudio presentado por Morena, para que no digan que bajamos de otro lado. Nada más, mi Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con todo gusto, Carlos. Inicio, si me lo permites, con la NFL, donde se van acabando los invictos. Nos queda de un lado Buffalo, con 4 ganados y 0 perdidos. Del otro lado, Filadelfia, con 4 ganados, 0 perdidos. Los Eagles, que derrotaron a otros, los que estaban invicto. Los Bucaneros de Tampa, un fin de semana en el que además hubo un empate, lo cual no es muy común en el contexto del NFL, pero si se mantiene la igualdad después de los tiempos extra, del overtime, así fue, entre Dallas y Green Bay, en un partidazo para cerrar este fin de semana. Y ahora viene la actividad de lunes, con doble cartelera en esta ocasión, Miami frente a Jets, y Denver enfrentando a Cincinnati. Pero la gran noticia del NFL vino con el anuncio de quién va a aparecer en el show de medio tiempo para este Super Bowl. Bad Bunny. Y como casi todo es político, y más con este nivel de repercusión, hablamos de lo que tiende a ser el momento más visto en los medios de comunicación de Estados Unidos de todo el año. Es inevitable tejer las relaciones o las rupturas, porque es un artista hispano, y no solamente hispano. Había decidido Bad Bunny ya no actuar en Estados Unidos porque decía, tengo miedo, tengo temor a que aparezcan
ICE. Que se pongan afuera de mis conciertos los del ICE.
Y empiecen las redadas masivas, ¿no? Como también los partidos de la selección mexicana pasado. Baja la cantidad de gente que va por el temor a que esto sea, pues, el lugar perfecto de cacería, ¿no?, para los migrantes. Y se fue a Puerto Rico. Colocó un mensaje que no fue enigmático, luego se entendió. He decidido que sí voy a hacer un concierto en Estados Unidos luego de la residencia que está haciendo en Puerto Rico. Y va a ser en el Super Bowl. Además, opositor férreo a Donald Trump, opositor férreo a ICE, y va a estar cantando en este Super Bowl. Hubo muchas especulaciones de quién iba a aparecer. Se habló de Taylor Swift. Finalmente va a ser Bad Bunny el que emergerá en Santa Clara, pegaditos a San Francisco, en el Silicon Valley, en California, para este show de medio tiempo. El último show latino había sido no tanto tiempo atrás, hace 5 años, serán 6 en total en este Super Bowl, cuando el Super Bowl fue en Miami. Recordarás perfectamente la actuación que compartieron Shakira y Jennifer López, en la que apareció en un muy breve tramo Bad Bunny. Todavía no era ni remotamente tan conocido, pero apareció en aquel Super Bowl cantando y bailando, el cantante de los récords en stream, en Spotify y demás, Bad Bunny. Querido Carlos, fin de semana de grandes resultados para mexicanos. Qué bueno que siga dando con Kenia Lechuga, la remera mexicana que conquista en los mundiales de remo la medalla de bronce en la final de Skull Ligero Individual Femenil, este certamen realizado en Shanghai, en China. Isaac del Toro acarició la medalla. No fue posible en los mundiales de ciclismo que se disputaron en Ruanda, en el corazón de África. terminó en séptimo lugar, había sido quinto una semana antes en la contrarreloj, en ciclismo de ruta fue séptimo, aguantó por mucho tiempo, llanta a llanta, con un extraterrestre, la mayor estrella del ciclismo actual y de las mayores, no tengo duda, así lo será, el fue resistiendo pegadito a su llanta, aunque un momento en el que ya no aguantó el ritmo y se fue rezagando, se fue quedando, llegó Remco Evenepoel, otro de los grandes ciclistas del momento, quedó con el segundo, e Isaac del Toro lo que pudo hacer fue meterse al top 10, no es poca cosa, sigue siendo histórico, sigue teniendo 21 años, abandonaron muchos ciclistas, hubo más de 100 abandonos por las fuertes condiciones que tuvo en términos de clima y de pendiente esta prueba de ciclismo de ruta en Ruanda, y finalmente del Toro no sube al podio, pero hay que seguir destacando lo que logra. Seguimos con mexicano Raúl Alonso Jiménez, que hizo gol este fin de semana con el conjunto del Fulham, luego salió lesionado. El reporte hoy que tenemos en Claro Sports, más información a las 3 de la tarde en esta misma frecuencia en W en Claro Sports, es que no es de gravedad la lesión de Raúl Jiménez, respira el fútbol mexicano porque hizo gol, luego salió de la cancha y para colmo luego el Fulham cayó con el Aston Villa. Fin de semana también en el que se da el adiós de una leyenda del fútbol mexicano. Chuy Corona, José de Jesús Corona, el héroe del oro en Wembley de Londres 2012. En la selección mayor en mundiales no llegó su momento porque estuvo detrás de Memo Ochoa. Me gustó que Ochoa colocó un mensaje reconociendo a Jesús, con quien compartió tantos momentos. Fue una decisión complicada para Miguel Herrera cuando llegara el Mundial de Brasil. ¿A quién colocar? Según entiendo, Corona iba llevando la pole position, por ponerlo en términos de deporte motor. Finalmente, luego de una evaluación, decide poner a Memo. Y Memo le dio resultados a Herrera y ya Jesús no pudo jugar en un mundial a nivel mayor. Desde 2006 había ido al mundial como suplente en aquel momento de Osvaldo Sánchez. Así que se retira tras una carrera maravillosa el gran Chuy Corona. Querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos a todos igualmente.
Hasta luego, 2:49.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Arely Paz, el resumen de lo que tuvimos hoy.
2:49. Se hacen balances de los daños de las lluvias e inundaciones del sábado. Sandra Tapia, muy buena tarde.
Arely, te saludo. Buenas tardes. 2,000 viviendas afectadas se registraron tras las fuertes lluvias de este sábado en diversas zonas de las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac. Esto lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La mandataria calificó esta inundación, estos encharcamientos como los más graves de toda la temporada, que rebasó los 91 mililitros de precipitación pluvial, lluvia que no se había presentado desde hace 34 años. Incluso indicó que el volumen de caída significó 31 millones de toneladas de agua. Escuchemos.
Se está haciendo el censo y este censo nos arroja la cantidad de 2,000 personas afectadas. Es la inundación más grave que hemos tenido en toda la temporada. Corresponde al nivel de precipitación que cayó, al nivel de agua que se concentró en esta zona, Iztapalapa y Tláhuac. Entonces estamos ahorita, afortunadamente, como dije, de inmediato se logró desfogar y ahorita estamos en las tareas de limpieza en todas las zonas, en todas las colonias.
Confirmó que esta semana continuarán las lluvias, Arely. La jefa de gobierno local también agregó que la construcción de colectores y de vasos reguladores será parte de la estrategia en las próximas semanas para evitar estos encharcamientos. Sin embargo, recuerda que la Ciudad de México está sentada en un lago, el cual cobra su historia. Es el reporte que tengo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Sandra. Buena tarde.
Hasta luego.
Que explique bien Adán Augusto López sus cuentas y que lo reporte así, dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jaime Obrajero, buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes al auditorio. Así es, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció porque el senador Adán Augusto López aclare si pagó los impuestos correspondientes por los ingresos de más de 79 millones de pesos que obtuvo por los servicios que dijo ofreció a las empresas particulares que le pagaron varias cantidades millonarias. De hecho, Arely, esta diputada panista reiteró que todo este proceso, tanto de los ingresos como del pago de impuestos por este dinero recibido por Adán Augusto López, pues debe realizarse de manera transparente. Eso sí, dijo, sin filias ni fobias. Vamos a escuchar.
Se dijo hoy desde el Ejecutivo Federal y yo acompaño la exigencia de que se aclare. México necesita certeza, necesita saber qué hacen sus políticos de todos los partidos, por cierto, cómo reciben sus ingresos, cómo se pagan impuestos por esos ingresos. Así es que, por supuesto, yo acompaño esa exigencia de que se aclare por el bien del Congreso mexicano, por el bien del prestigio de la política, de los políticos. Espero que haya una investigación objetiva, alejada de filias y de fobias.
Arely, el reporte que tenemos para el auditorio.
Muchísimas gracias, Jaime. Buena tarde.
Buenas tardes.
Comenzaron las reacciones al acuerdo de Trump con Israel. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió en su cuenta de X que toma con satisfacción el compromiso del presidente Trump de poner fin a la guerra en Gaza y garantizar la libertad de todos los rehenes. Espera que Israel actúe con determinación sobre esta base. Hamas no tiene opción que liberar de inmediato y formar parte de este acuerdo de paz. Estos elementos deben allanar el camino, y dijo que Francia está dispuesto para contribuir y permanecer atento al compromiso de cada parte. Sin embargo, en medio de la conversación de Trump y Netanyahu, del otro lado del mundo, se reportó que fuerzas israelíes mataron a 33 personas en la franja de Gaza, entre los que se encuentran miembros de un equipo que trataba de llevar ayuda a Rafah. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.